Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Novedades en la causa que investiga la paliza a un joven en Amorebieta, en Vizcaya. El chico de 23 años sigue en estado grave. Hay 12 detenidos hasta el momento, la mayoría son menores de edad. Uno de los arrestados, mayor, de 18 años, acaba de pasar a disposición judicial. Y otro de 16 años está ya en manos de la Fiscalía de Menores Bilbao, José Luis Martín.
Sí, hoy pasan a disposición judicial los dos últimos detenidos que la Ertzaintza relaciona con la brutal agresión al joven Alex el pasado 25 de julio en la localidad vizcaína de Amorebieta. Como el resto de detenidos, hasta 12, ahí ya, la mitad menores de edad, son miembros de la banda juvenil de los Koalas, conocida por su conflictividad. Las últimas detenciones se han producido en Bilbao y Amorebieta. Mientras tanto, el agredido, Alex, de 23 años, sigue en estado crítico, en coma no inducido, en el hospital de Cruces, sin que dé muestras de mejora. De hecho, y los médicos han programado una traqueotomía para impedir el riesgo de asfixia con su propia saliva.
En Aragón, la cifra de nuevos contagios desciende. Ha registrado 618 nuevos casos en las últimas 24 horas. Son casi 300 menos que la semana pasada. No es el caso de los municipios de Calatayud, Tarazona y Caspe, donde el gobierno aragonés estudia imponer el toque de queda para frenar los contagios. Y en Baleares y Cataluña hacen un especial llamamiento a las mujeres embarazadas para que se vacunen. Otro colectivo clave para llegar al objetivo del 70% de la población inmunizada son los jóvenes. La mitad de españoles entre los 20 y los 29 años ya ha recibido al menos una dosis en España. Pero ¿qué pasa con los que son todavía más jóvenes, los adolescentes? ¿En qué comunidades ya pueden vacunarse los que están en la franja de edad entre los 12 y los 16 años, Silvia Martínez?
Baleares, Canarias, Murcia y Aragón y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, ya están inmunizando a los mayores de 12 años. A esta lista se suma desde hoy Cataluña, donde hay 80.000 citas libres para todas las franjas. Iona y Erin son hermanas, están en el grupo de 12 a 16 años y acaban de vacunarse en el recinto de la Fira de Barcelona. Su madre ha cogido hora hoy mismo.
Pues esta mañana me ha dicho mi madre, despiértate, nos vamos a vacunar.
Al principio miedo, pero luego cuando ya son dos segundos, entonces ya está.
Las comunidades donde aún no han empezado la vacunación de los adolescentes en esas edades son 7. Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra y Extremadura. Esta última empezará la semana que viene. En el resto, la intención es comenzar como tarde, a finales de agosto.
La noticia sigue también en Tokio, con los Juegos Olímpicos. Manolo Lama, adelante.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Dos chavales, Jordi Samar y Nicolás Rodríguez, han conseguido ganar una nueva medalla, la undécima para el deporte español. Medalla de bronce que celebraban en la antena de la COPE.
Ha sido un ejemplo de lo que ha sido nuestra campaña, ¿no? Hasta aquí, que sufrir mucho, que se tuercen las cosas, pero no rendirse, no dejar de creer que podíamos hacerlo y muy felices, ¿no? Es el sueño de toda una vida. Cuando empiezas a navegar o el deporte, ¿no? Sueñas con un día ir a unos Juegos Olímpicos y en el mejor de los sueños sueñas con ganar una medalla. Y hoy nos hemos levantado y sabíamos que era una oportunidad que no podíamos dejar escapar como fuera por toda la gente que nos ha apoyado, por mis padres. Y muy feliz de haber cumplido este sueño tan grande también para darle una alegría a nuestro gran país que también se lo merece.
Jordi.
Hola, mamá.
Hola, Jordi. Muchísimas felicidades. Lo merecéis muchísimo. Habéis trabajado muy duro y estamos aquí, bueno, felices, felices, con muchísimas ganas de veros.
Gracias.
El sueño de toda la vida, hijos. Lo merecéis mucho, ¿eh?
Gracias.
Muchísimas ganas de ver.
¡Lume! ¡Lío en Tokio!
¡Lume! ¡Vamos! ¡Vamos, Jordi, vamos, joder!
Mira,
vamos.
¿Viste la regata o no viste la regata?
Vi la regata, malamente, pero la vi.
Lo que quiero dar es las gracias, sin duda, a todo el equipo y a los que confiaron en mí al principio de todo. Porque, bueno, si hace 5 años yo estaba embarcado en otra aventura, estaba de camino a Holanda, y si no hubiese sido por una llamada, yo no estaría ahora cumpliendo.
Termina la participación de la vela española con 2 medallas Hoy ha estado espectacular el odontólogo y su amigo, Ángel García.
Efectivamente, y te contaba esa llamada, la llamada que lo cantó todo, que lo cambió todo. Desde el aeropuerto de Río de Janeiro había quedado decimosegundo Jordi Samar, necesitaba un cambio de rumbo, necesitaba un nuevo compañero, y llamó, como tú bien dices, al odontólogo, al dentista Nico Rodríguez, que ya iba a ejercer en Holanda, y de eso hizo toda su vida, volvió a la vela, formaron equipo. Y esto ha terminado en el podio olímpico, nada menos, Manolo.
Casi nada, abrimos ya circuitos con el Estadio Olímpico. José Luis Gil, cuéntame lo que vamos a tener en la tarde de hoy, porque tenemos que estar muy atentos a un español.
Sobre todo, Javier Cienfuegos, que afronta la final de martillo, 1:15 del mediodía. Otras finales con presencia española, la del 800 con Adrián Ben a las 2:05 y la del 3.000 obstáculos femenino con Carolina Robles a la 1 del mediodía. Están ya los combineros también sobre el tartán, Jorge Ureña en la altura, María Vicente en el peso, y vamos a ver la suerte que corre Ari Lorena Boquesa en las semis del 400 y Marta Pérez en las semis del 1500.
Bueno, todos pendientes del chaval de Javier Cienfuegos. ¿Cómo está, Arancha?
Ya se encuentra en el Estadio Olímpico, hace un rato que llegó acompañado de sus entrenadores y de parte de la delegación española, está tranquilo, está realizando los últimos ejercicios antes de saltar en aproximadamente una hora a esta pista de atletismo del Estadio Olímpico de Tokio.
Así es, además Londres, cuando fui debutante, me quedé a menos de un metro de pasar a la final, Río me salió realmente mal y sabíamos ahora que era la nuestra, llegábamos muy bien de forma. Sí es cierto que respecto a los metros lanzados no llegamos como en 2019, pero entrenando incluso le he superado, con lo cual eso para la cabeza viene muy bien, de forma estamos muy muy bien. Desde el principio de temporada hemos dicho que vamos a luchar por las medallas, estamos en la final, es el primer paso.
¿Podemos soñar?
Sí, claro que sí, podemos soñar.
Bueno, esperemos que sueñe Javier Cienfuegos con subirse al podium como Adrián Ben. Recuerden que hoy ha sido una gran jornada para el deporte español, porque el waterpolo anuncia a Corrochano que va a pelear por medallas.
Tenemos chicas, tenemos chicos. En las semifinales del torneo olímpico de waterpolo hemos ganado 12-8 a Estados Unidos. Volvemos a jugar una semi después de 21 años. Estamos pendientes de si es Italia o Serbia el rival. A falta de un cuarto está ganando Serbia. Italia sería el rival de López Pinedo, el portero, y de Perrone, la estrella de España.
Intentaremos primero disfrutar un poco esta victoria, que ahora toca soñar en grande. Siempre nos habíamos quedado en cuartos de final esta generación y nos merecíamos, ¿no?, poder jugar para disfrutar y no solo para sufrir.
Sí, yo creo que llevamos 5 años soñando cada día con este oro. Hay mucho nivel, el nivel es muy alto, pero cada uno de nosotros va a dormir soñando con este oro y iremos a por todos.
Disfrútalo.
Muchas gracias,
¿eh?
Y bueno, seguimos.
Bueno, eso es lo que queremos, que sigan las chicas del baloncesto, que tienen un partido clave en apenas 2 horas, Pilar Casado.
Y que acaban de llegar al Saitama Super Arena en ese autocar procedentes de la Villa Olímpica. Nuestro rival es un viejo conocido, nos hemos enfrentado en 66 ocasiones, balance igualado, pero es la primera vez que nos vamos a ver con Francia en unos Juegos Olímpicos. En juego está el pasar a semifinales, ni más ni menos, para una selección que, recordemos, la española es medalla de plata en los Juegos de Río y la subcampeona de Europa es Francia, nuestra rival. El duelo a las 2 de la tarde hora española.
Además, hay que recordar que tenemos también ahora mismo competición en marcha en apenas unos minutos. La pareja española desincronizada, Isaac Foto, ha entrado en la final. ¿Cómo está nuestro dúo?
Bueno, en 22 minutos, Manolo, aquí en el Aquatic Center de Tokio, ya están preparadas la catalana Iris Tió y Alisa Oziguina, esta atleta nacida en Rusia y nacionalizada española. Compiten 12 dúos en esta rutina libre, acuden con el 1º mejor puntuación. El objetivo, evidentemente, está conseguido, estar en la final, ahora a disfrutar y a intentar mejorar en esta rutina ese 1º puesto para Alisa, 21 años, Iris, 19 años.
Además, ya saben que mañana puede ser un día espectacular en el mundo del piragüismo, porque Dobarro, la madrugada de nuestro país ha sido espléndida para las 5 embarcaciones.
Sí, hoy ha sido un día grande para el piragüismo. Esperemos que la antesala de una jornada, como decías, en la que sigan cayendo medallas. Saúl Cravioto, Arévalo, Antía Jácome, el tándem Paco Cubelos y Íñigo Peña, que hoy tenían muy buenas sensaciones.
Sensaciones muy buenas, sí. Sorprendidos también con el rendimiento, con las buenas sensaciones y, bueno, guardando un poquito de fuerzas para mañana, que van a hacer falta, seguro.
¿Os vais a subir al cajón?
Ojalá, desde luego nos vamos a dejar todo para subirnos al cajón. Yo creo que si nosotros estamos al 100%, podemos pelear de tú a tú con cualquiera, con los mejores, y vamos a intentar hacerlo así, y aunque no quieres que seamos cholistas,
no, no sé,
nos gusta ser cholistas siempre, vamos partido a partido, vamos primero a por la semi, y ojalá por la final y ahí con el cuchillo entre los dientes a salir a matar.
Y bueno, sabemos que somos un barco muy fuerte y cuando salimos al agua salimos con todas las opciones y mañana también así será.
Bueno, lo que hay que saber, Gil, es cuántas opciones tiene Marta Pérez en esa semifinal de 1500 que va a empezar ahora mismo.
No creo que nos salga una carrera táctica, Manolo, porque las participantes de la segunda serie ya tienen la referencia de tiempos de la primera. El corte por tiempos está en el 4:01:23 que ha marcado la checa Maki, con lo cual Marta Pérez tendría que hacer, vamos, tendría que rebajar 3 segundos su marca personal si es que no es capaz de entrar en las 5 primeras para meterse en la final. Eso sí, lleva en su serie a Sifan Hassan, la holandesa que tiene ganas de reivindicarse. Ganó la final del 5000, persigue el doblete en esta modalidad, en esta prueba del 1500. O sea que, la verdad, ahora mismo, con las tablas en la mano, pocas opciones para que nuestra Marta Pérez avance a la final del 1000.
Bueno, pues volveremos cuando sea la 1 de la tarde en España, a las 8 de la noche, aquí en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 11 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 4 de agosto, que estamos como siempre para acompañarles hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias, mirando hacia los Juegos Olímpicos. Seguimos escuchando esas crónicas que nos llegan desde Tokio con todos los compañeros. Maricruz Domínguez, ¿tú estás olímpica estos días? ¿No estás olímpica estos días?
Sí, estoy olímpica. Hay cosas que me gustan más, otras no me gustan menos, pero ahora estábamos viendo ahí los saltos de altura. Oye, y es increíble cómo salen corriendo y levanta la cabeza y las piernas por detrás, porque se salta como fósforo y que no. Primero se saltaba, en mi tiempo, se saltaba con las piernas por delante. Y Fofuri se inventó al revés, la cabeza y las piernas detrás. Oye, y ha surgido, ha surgido. Estábamos Jorge y yo, pero admirado.
¿Tú nunca estuviste cerquita? Que tú fuiste campeona de España.
No, sí, pero de saltos de tal altura.
De trampolín.
Sí, pero todo el mundo dice, es que lo hacías muy bien. No, es que era solo yo.
Eras una pionera.
Era una pionera, aspecto. Claro, era una pionera. No,
eras una pionera. Bueno, aquí estamos con Maricruz Domínguez, con Miriam Guimerá, la producción, con Jorge Medina en la realización técnica, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí ya comienza. Miren, se espera estos días por Canarias al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no para resolver problemas del archipiélago, sino para disfrutar en la conejera residencia de La Mareta, de unos días de merecido, supongo, descanso, asueto vacacional. El sanchismo ha provocado un evidente desgaste del gobierno actual. Veremos con qué consecuencias de cara a las próximas generales. Pero sobre todo ese desgaste viene también de la mano de los coqueteos con una formación como Podemos, que desde la radicalidad sigue atacando a las principales instituciones del Estado. Las duras palabras de la líder de la formación del Partido Morado, Yone Belarra, en las últimas horas contra la monarquía y el rey emérito, han tenido como respuesta el silencio de un Sánchez que no quiere incomodar bajo ningún concepto a sus socios de gobierno. Y como bien dijo anoche el portavoz del Partido Popular, el portavoz nacional, José Luis Pérez Almeida, en 13 Televisión, un presidente del gobierno, ante esas manifestaciones, no puede callar ni permanecer equidistante.
Pedro Sánchez tiene unos socios de gobierno que abiertamente cuestionan el Poder Judicial, que abiertamente cuestionan la monarquía, que abiertamente cuestionan todo aquello del sistema constitucional que según ellos no les favorece ni les conviene, y Pedro Sánchez calla. Y creo que una de las diferencias cuando uno tiene gobierno y tiene responsabilidades institucionales es decir claramente qué es aquello que te puede diferenciar o que te puede separar.
Miren, en cualquier ámbito de la administración, la lealtad institucional y el respeto a las instituciones son una norma básica para una correcta convivencia. No lo duden. Yo solo espero que el aire lanzaroteño, las espectaculares vistas de Timanfaya o los jameos del agua aclaren las ideas a Pedro Sánchez y le guíen en los 2 años de legislatura que restan. Y ya de paso, si hace algo para que el 30% de los canarios dejen de estar en riesgo de exclusión o pobreza, pues mucho mejor. 11 y 14 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Arrancamos, como siempre, con la producción de Miriam Guimerá, como decía, y de Maricruz Domínguez, la realización técnica de Jorge Medina. Lo hacemos, como siempre, actualizando las claves informativas a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Lo hacemos de la mano de nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Y un día más que comenzamos hablando de la pandemia, porque los datos en Canarias van bajando. Ayer, por ejemplo, fue el primer día después del 15 de junio que bajó el número de casos activos, fundamentalmente por las altas que se produjeron en Fuerteventura, pero en Tenerife también los contagios van disminuyendo. Lo que no lo disminuye es la presión hospitalaria, que sabes que siempre pues tiene un desfase de unos 14 días con respecto al incremento de los casos. Se espera que ya en esta segunda mitad del mes pues empiece a bajar. En todo caso, el neumólogo y portavoz del Partido Popular de Sanidad en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Ponce, recuerda que especialmente el Hospital de la Candelaria está sufriendo mucho esta presión.
Sí, nosotros lo que estamos notando en los hospitales, especialmente lo de la Candelaria, es gravísimo, tiene unos números históricos, jamás había tenido tantos ingresos, estamos hablando de más de 200 ingresados, pero por ejemplo el Hospital Insular en Gran Canaria está peor que el Hospital Negrín, tiene unas cifras de entre UMI y planta de casi 80 pacientes ingresados, ¿no? Así que probablemente seguiremos viendo ingresos en los próximos días, pero es verdad que la incidencia tiene una cierta estabilización.
Más de 14.000 test rápidos se han vendido en Canarias durante la primera semana de implantación de esta prueba en las farmacias, y hemos conocido precisamente que un hombre de más de 65 años en Canarias ha acabado en la UCI después de haberse hecho un test en la farmacia que le dio positivo. Es verdad que el hombre se aisló correctamente, sí, en su casa, pero el problema está en que no comunicó ese positivo a las autoridades sanitarias. Cuando empeoró de la enfermedad, pues lógicamente tuvo que ingresar, repetimos, en la UCI y no estaba vacunado. Y la presidenta del Consejo del Colegio de Farmacéuticos de Canarias, Loreto Gómez, lamenta que casos como este se produzcan porque no se haya hecho una campaña eficaz para explicar exactamente cómo se tienen que hacer estos test.
Si se hubiera hecho una campaña coordinada entre las autoridades sanitarias y colegios de farmacéuticos, de tal manera que en la farmacia sobre la marcha hubiéramos podido registrar y enviar esos registros, sobre todo los positivos, al Servicio Canario de Salud directamente, de tal manera que luego aconsejando al paciente, mira, eres positivo, confínate en casa, no salgas a ningún centro de salud y espérate a que te llamen para darte, claro, las indicaciones. Pero claro, si no se ha podido hacer de manera coordinada, claro, y los pacientes, claro, desde casa no informan, pues estos 14.600 test no han tenido la utilidad que deberían haber tenido.
Y mucha gente se pregunta que por qué Tenerife tiene tantos casos, Guillermo. A veces uno encuentra en las redes sociales explicaciones más o, sí, menos certeras. Hay un grupo muy seguido en Facebook que se llama Guachinches Modernos de Tenerife, donde, sí, se dan pues consejos de
varios. Estoy en ese grupo.
Está,
sí,
en ese grupo, sí, bien, sí, haces bien. Bueno, pues hace unas horas una persona preguntaba en ese grupo recomendaciones para comida de grupo de 30 personas en una terraza.
Madre.
Lógicamente los comentarios de la gente pues han sido caerle encima. Parece que un año y medio después, pues hay gente que todavía no se da cuenta,
no se
de,
da
que,
cuenta,
de que comidas de grupo pues no se puede hacer. Por mucho que estés en mesa separada, al final pasa lo que pasa.
Claro, efectivamente. Y más en un guachiche que te das cuatro vasos de vino, exacto, y al final acaban, repito, que es una vulneración de la norma. O sea, 30, ¿qué quieren? ¿Hacer seis mesas de cinco? Pues al final los cinco de una mesa acabarán en la otra mesa y así es como se contagia.
Me estoy acordando lo que pasó con la murga en Gran Canaria, creo que fue el año pasado.
Y con una cena también, sí, un almuerzo de fin de curso de profesores, también, de maestros también aquí en Tenerife, por ejemplo, ¿no? Que también unos cuantos contagios, pues, o sea, que en fin. Ejemplos tenemos varios. Gracias, Daniel. 11:18, por cierto, en relación a lo que comentaba yo en mi comentario de entrada, esta mañana el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, ha confirmado que Pedro Sánchez, o el equipo de Pedro Sánchez, está cerrando actos institucionales en Canarias con motivo de sus vacaciones en Lanzarote. Bueno, pues vamos a ver si también viene a solucionar problemas de Canarias. Digo 11:19, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
A
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firme mesa alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Marta me llamó a las 6 horas española. Solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó.
Maricruz Domínguez, a la que ya ha saludado. Vamos a conocer el santoral hoy de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pero primero dime quién estaba cantando.
Ah, hoy canta Amaral, el grupo Amaral, que es su cantante.
Ah, ya sé por qué. Cumpleañitos. Ya sé por qué. Claro que sí. Porque hoy cumple Eva Amaral 40 añitos.
Sí, señor. Además, esta canción se llama Marta, Seba y Guille. Son mis amigos.
¿Y Guillermo?
No, no, Guille, así, Guille. Tal cual.
Bien. Los santos del día. Juan María Vienney, santo cura de Ars, sí, patrón de los sacerdotes. Eleuterio, Jacinto, Onofre. Ay, yo conocí un Onofrito hace muchos años.
Onofre, sí.
Rainero. Oye,
como el de Mónaco, príncipe de Mónaco. Mónaco. Rainero.
Rubén, sí. Y Cecilia.
Bien.
Y luego, cumpleaños, Richard Bersner, que es el que hace Ley y Orden, que me encanta esa serie a mí, 77. Esa serie me gusta. No es que la vea mucho, pero bueno. Y José Luis Rodríguez Zapatero, ese hace otra serie.
Él es presidente del gobierno.
Hizo una serie, ¿no? Una serie en el gobierno.
¿Cuántos cumple Zapatero?
61.
61.
Y Barack Obama, 60.
Barack Obama, que cumple 60 años ya, Barack 60, Obama.
Pues mira, 60-61 lo celebrarán juntos.
El expresidente americano.
Hoy se felicitará uno al otro y el otro al uno. Y Eva Amaral, sí, española, cantante, 40, de la banda Amaral.
Muy bien, de esta banda que estamos escuchando, sí, que nos ha dejado varios éxitos. Vamos a escuchar un poquito de las Amaral, a ver. Por supuesto que la central de WhatsApp está abierta ya para que ustedes participen con nosotros, opinen en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, no esperes mucho del presidente en Canarias de vacaciones. Nuestro presidente Torres el año pasado le regaló un timbre y este año a cantarle una folía, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, hola, buenos días, Guillermo, impresentables las manifestaciones de la señora Belarra. No se pueden permitir en un Estado de Derecho. Bueno, amigos, permitirse pueden permitir, porque estamos en un Estado de Derecho justamente, en una democracia, y hay libertad de expresión. Lo que habrá que ver ya si alguna vez rozan el delito de injurias al jefe del Estado. Pero bueno, permitirlas hay que permitirlas, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho a opinarse, a expresarse y a opinar libremente. 11:23, vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas. Lo hacemos en la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos hoy a Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el norte de la isla de Tenerife, por debajo de 1.100 a 1.200 metros, predominan durante estas primeras horas de la mañana cielos nubosos y, de hecho, no descartaremos en medianías algunas lloviznas débiles. Unas lluvias que tendrán tendencia a cesar y que por la tarde en todas las zonas lucirá el sol en toda la isla. Las temperaturas con pocos cambios, máximas que esperamos que sean similares a las de ayer, llegando a los 24 grados en La Laguna, 25 en Puerto de la Cruz o los 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria. Todo esto con alisios que son más intensos en zonas bajas de la vertiente sureste y en el extremo noroeste. A últimas horas, además, también podría soplar con intervalos de fuerte en las vertientes este del área metropolitana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 24, conocemos también la última hora deportiva de la mano de Juanjo Ramos. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días. En el mundo del deporte hay que hablar, lógicamente, de la clasificación de la selección española para la final de los Juegos Olímpicos de Tokio. Con sufrimiento en la prórroga y con gol de uno de los futbolistas más criticados de esta selección, Marco Asensio, que apenas había aparecido y que, sin embargo, ayer logró el tanto definitivo para que España se clasificara para la final. Esto permite que Pedri, ya veremos si de oro o de plata, se convierta en el tercer medallista olímpico tinerfeño de la historia, por detrás de Sergio Rodríguez, el jugador de baloncesto, ya eliminado, por cierto, de estos juegos, y de Eli Chávez, la jugadora de balonmano que, aunque no participó en ningún partido de aquella cita olímpica, la de 2012, sí consta como medallista porque formaba parte del equipo de bronce en aquella ocasión. Además, el Club Deportivo Tenerife regresa al trabajo, lo hace con una novedad, la de Shaq Moore, y preparando ya el último compromiso de pretemporada del próximo sábado ante el Málaga en la Rosaleda.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 25. Primer interlocutor del día en esta mañana de COPE Tenerife es el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín, al cual le agradezco muchísimo, como siempre, que nos atienda en directo. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de saludarles. A los oyentes también.
¿Cómo estamos? ¿Con agenda también complicada en este mes de agosto o no?
Más o menos. Teóricamente estaba de vacaciones, pero bueno, ayer estuvimos trabajando en el Cabildo. Hoy estoy trabajando desde casa, mañana vuelvo al Cabildo de nuevo, además tenemos un pleno, así que, en fin, a ver, estamos intentando ver, coger algún rato, por lo menos algunas tardes libres, eso sí que vamos a hacerlo los compañeros del gobierno y yo también, pero muy pendientes de la actualidad, sí. Muy pendientes de la pandemia y con la esperanza de que por fin este mes de agosto empiecen a bajar las cifras de casos de COVID que tenemos en la isla.
Por ahí quería empezar, ¿no? Por las cifras. Parece que empieza a haber un descenso. Ayer nos decíamos, García Rojas, que atisban ya que hemos tocado techo. Sigue preocupando. De hecho, vamos a hablar después también con la gerente del Hospital Universitario de Canarias los datos de en UCI, los datos de incidencia acumulada. Pero la verdad es que ese 615 con 44 por 100.000 habitantes que tiene la isla de Tenerife sigue siendo mucho, presidente, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. La noticia también es que, desgraciadamente, también se incrementan en otras islas. En Gran Canaria también está subiendo. Es evidente que la variante que tenemos, la variante popularmente conocida como la variante india, pues es muchísimo más contagiosa, es 10 veces más contagiosa que la que conocimos en la primera ola, y esto se está notando. Y luego hay otro factor que es el que quizás más me preocupa, más allá de la se comenta de las fiestas o de relajar las medidas de precaución, me preocupa sobre todo el que ha bajado la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas de esta isla cuando están afectados con los rastreadores. No tenemos un problema, como algunos han querido decir, un problema con falta de vacunas.
Sí.
No tenemos problemas de vacunas. No tenemos un problema especial. El que sí se está empezando a marcar es la falta de colaboración. Es decir, llamar a alguien que ha dado positivo para que indique con quién ha estado y, por lo tanto, controlar más fácilmente la enfermedad y evitar que se siga propagando. Pues nosotros tenemos unos números muy bajos. Bastante más bajo que Gran Canaria. Es decir, la colaboración entre Tenerife puede estar en una media de un 36-37%, en Gran Canaria está en un 61%.
¿Pero y eso a qué se debe? ¿Qué pasa? ¿Que somos menos responsables o menos solidarios los tinerfeños? ¿O ustedes tienen claro por qué eso se produce?
Bueno, lo que está claro es que se está produciendo, es decir, se llama a alguien que no ha tenido, que tiene, perdón, la enfermedad para ver con quién ha estado y no indica con quién ha estado o no se acuerda. Es verdad que esto se está produciendo fundamentalmente porque este es el momento en el que se está dando, se está vacunando ya gente muy joven y adolescente, se da sobre todo en personas jóvenes.
Sí.
Pero nos está pasando, yo te puedo
contar. Sí, pero las personas son jóvenes en Tenerife y en Gran Canaria, los dos sitios.
Sí, pero en este caso, como la tendencia en estas últimas semanas y meses ha sido de un gran crecimiento, cada vez tenemos más casos, es normal que se produzcan muchos más casos en Tenerife ahora mismo de silencio, porque se tiene la sensación de que te van a meter 14 días en cuarentena, de que no vas a poder salir de casa, contra ahora es el verano, quiero salir, o a alguien que pueda estar trabajando y diga que no quiere estar encerrado en casa, que necesita trabajar. Cuanto más casos tienes en una isla, es más probable que se te dé esta situación. Y esto es lo que estamos descubriendo. pocas ganas de colaborar. Y hay casos, yo iba a contar la anécdota, ¿no?, que me llamó mucho la atención, de un equipo deportivo, no voy a decir de qué deporte, sí, ni dónde, donde estaba prácticamente toda la plantilla con COVID y no se había comunicado, nos enteramos por terceros. O sea, esto no puede ser. Yo es que es lo que nos deja desconcertados, ¿no? Bien, no nos queda otra, por lo tanto, que ante situaciones como estas, que seguir impulsando la vacunación. Hemos ampliado pues las autorizaciones para que, por ejemplo, en el Santiago Martín se pueda llegar hasta el 30 de agosto. Hemos hablado, y tengo que agradecer a los equipos que juegan en las instalaciones, bueno, que buscaran otra alternativa, sí, y que nos dejaran disponible la cancha hasta final de mes, para seguir con las vacunaciones, a ver si de alguna manera esto es lo que acaba frenando, pues no solo esta situación, ¿no?, sino la cierta falta de colaboración que estamos encontrando ya en no digo en un lugar determinado de la isla, yo creo que en general es lo que estamos detectando en el conjunto de Tenerife.
A eso se une lo que ha ocurrido con las resoluciones, de momento cautelares en algunos casos, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Realmente eso ha sido un freno importante como institución pública, como autoridad pública, con respecto a lo que pretendía hacer el gobierno de Canarias? ¿Lo podemos estar pagando, presidente, o no?
Bueno, siendo respetuoso con las decisiones judiciales, yo creo que sí que ha sido un freno para ir controlando más rápidamente la situación. Pero bueno, hay que acatar las decisiones judiciales. A nadie se le oculta que si durante la noche pues tuviéramos controlado pues la restricción a la movilidad durante las 12 horas y de la mañana que planteaba el gobierno, hubiera permitido primero evitar las fiestas y los encuentros nocturnos, o por lo menos reducirlas mucho, y por otro lado, no menos importante, el poder derivar policía y fuerzas de seguridad que tendrían que actuar durante la noche, poder disminuir el número de efectivos para poder concentrarlo durante el día en otro tipo de actividades y en salidas al aire libre o en zonas de playa, etcétera. Nos hubiera venido muy bien que se hubiera mantenido esa situación. No entendemos esta situación de perder permanentemente las propuestas que hace el gobierno ante los tribunales o las denuncias que hace algún colectivo en relación a la hostelería, ¿no?, para que no se pueda ni siquiera pedir un certificado de que se está vacunado. No le encuentro sinceramente sentido a estas denuncias, porque lo que se está intentando es frenar una situación que nos está haciendo mucho daño desde el punto de vista sanitario. Ayer hubo 5 fallecidos. Y nos está haciendo daño desde el punto de vista también económico, ¿no? O sea, cuanto más se alarga esta situación, más difícil y más tiempo nos costará salir de este agujero y volver otra vez a recuperar buena parte del turismo, claro, que teníamos, claro, en el pasado, ¿no? Y parece que, claro, en fin, estamos con un cortoplacismo muy muy de, oye, voy a denunciar porque se pide el certificado. Hombre, hasta hace poco, lo mismo que ahora denuncian, pedían certificados para que se controlase quién llegaba y quién no llegaba. Ahora, ¿qué intentamos controlar? Pues que el que entra en un restaurante, y habitualmente en muchos restaurantes los que van a comer no son personas no vacunadas, no son pequeños, ya se está vacunando de 12 en adelante. Suelen ser personas de cierta edad que normalmente la gran mayoría ya ha tenido al menos una pauta de vacunación segura. Entonces, además, no estamos haciendo un gran quebranto. Me preocupa, ¿no?, esta situación, y me preocupan desde luego estas sentencias judiciales. Bien, no hay mucho margen. Habrá, claro, que seguir trabajando en la línea de vacunación, que prácticamente es casi la que nos queda, y en la de la concienciación permanente a los ciudadanos, y seguir recordando que de verdad no bajemos la guardia. A veces, uh-huh, no sé si el verano o la cercanía a zonas de costas, que quitarnos la mascarilla sea algo normal, y no siempre se mantienen las distancias de seguridad.
No, hay una relajación, no lo digo en Tenerife, quiero decir, yo he visitado un par de municipios turísticos en Tenerife, sí, y fuera de Tenerife este verano, y la relajación es total en las zonas turísticas, o sea...
Sí,
yo no sé,
sí,
que la gente ya está vacunada, baja el pistón cuando se va a la playa, en la playa, fuera de la playa, en el chiringuito, no sé dónde, o sea, hay una relajación que no ves, por ejemplo, en las capitales, por ejemplo, ¿no? Eso es evidente. Pero justamente por el turismo quería preguntarle, presidente, estamos intentando hacer una radiografía estos días con organizaciones empresariales, con ayuntamientos, desde el Cabildo, ¿qué datos tienen y qué escenario, digamos, valoran con respecto al mes de julio y al mes de agosto a nivel turístico en Tenerife?
Bueno, hemos de reconocer que teníamos unas expectativas basadas en el trabajo que llevamos haciendo durante más de un año, una nueva estrategia turística. Hemos hecho un trabajo importante en encuestas en 30 países distintos para conocer las apetencias, los gustos, los intereses de cualquiera que pudiera venir a Tenerife. Estamos intentando con potentes herramientas informáticas hacer conectar a una persona que le gusta el golf, o le gusta el mar, le gusta la playa o el buceo, conectarlo con Tenerife. Es decir, buscar elementos que puedan ser de su interés, especialmente aquellos que no han estado nunca en las islas, para conectarlos con Tenerife. Hemos negociado con compañías aéreas la creación de nuevas plazas. En algunos casos también el que pudieran venir algún avión más y reforzar reforzar la base que pudiera tener aquí en las islas. Hemos sido durante más de un mes y pico el destino de España con más reservas turísticas desde el, para turismo peninsular, que en este momento es el que más nos interesaba. Sin embargo, todo este trabajo pues ha visto completamente desdibujado pues, por unas cifras muy altas en Tenerife y también altas en el conjunto de la península. Si a eso le añadimos las limitaciones que se están imponiendo desde distintos países para venir a Canarias, pues lo tenemos muy, muy complicado.
Sí.
Las expectativas se nos han venido abajo y estamos centrando todo el objetivo ahora en recuperar el turismo en septiembre y especialmente octubre. Ya no nos quedan muchas más oportunidades, tenemos que conseguirlo, por eso es el llamamiento permanente a la responsabilidad, porque si tenemos, vamos, yo considero que no va a ocurrir, pero si tuviéramos las mismas cifras, los mismos datos que estamos teniendo en el mes de septiembre-octubre, pues sería terrorífico, ¿no? Ya no hay capacidad para más. Estamos resistiendo gracias en buena medida a los ERTE, pero tenemos que doblar esta curva pandémica. De ahí la petición permanente de que cuidemos mucho el ir a fiestas, que cuidemos mucho las distancias y sobre todo que informemos. Si alguien da positivo, por favor, que se ponga en contacto con el Servicio Canario de Salud, que no espere siquiera que se le llame y que nos ayude para localizar a aquellas personas que han estado con él. Ese es el camino, porque si no, todas las expectativas, todas las previsiones que estamos haciendo turísticas se nos vienen abajo. Creo que se está haciendo un trabajo intensísimo por parte de Turismo de Tenerife. Tenemos además eventos preparados para el mes de septiembre, octubre, pero al final estamos cambiando agenda del trabajo casi cada semana según van llegando nuevos datos.
Bien. Una última cuestión, presidente. Ha acusado en las últimas horas al Partido Popular de dar falsa información sobre deficiencias en los controles de los aeropuertos de la isla. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente?
Bueno, yo creo que el Partido Popular está trasladando una imagen de que hay un descontrol absoluto en los aeropuertos. Nosotros hemos criticado, yo ya he tenido la oportunidad de hablar con AENA, por la necesidad de organizar mejor las llegadas, cuando a veces es inevitable que puedan coincidir dos, tres o cuatro vuelos,
sí.
Y eso hace que haya acumulación de pasajeros en un momento punta y luego vuelva otra vez a descender. Pero de ahí a decir que hay falta de control sanitario, de ahí a decir que no hay ni siquiera correcta ventilación, pues no es cierto. Tengo contacto permanente con AENA, tengo contacto permanente con los responsables directores de los aeropuertos de Tenerife, con el director general de AENA aquí en Canarias, y hay controles muy rigurosos, no se deja pasar a la gente alegremente. Yo no sé, sinceramente, qué pretende el Partido Popular con esta denuncia. Si de verdad se establecen controles, se toma control al que llega, si se había hecho o no se ha hecho el se ha vacunado o no se ha vacunado. Yo he venido de Península, he venido de reuniones de trabajo y me piden la documentación, como a todo el mundo. O sea, no entiendo exactamente el Partido Popular qué quiere generando esta alarma injustificada, poco menos que son un desastre controles en los aeropuertos, y no es verdad. Se han aumentado los sistemas de ventilación en los aeropuertos, se hacen anuncios de megafonía en los aeropuertos, hay personas de AENA que están en las terminales intentando evitar en la medida de lo posible que haya aglomeraciones, que la gente no lleve mascarilla, etcétera. En fin, de ahí a presentar, desde luego, como un desastre el control en los aeropuertos solo sirve para generar una mala imagen de la isla y una mala imagen de los aeropuertos que no coincide con la realidad. Si fuera verdad, habría que asumirlo, pero creo que no es cierto y me parece que solo sirve a generar una alarma sobre el Tenerife, que no nos merecemos.
La última, ahora sí le pido brevedad, porque además me lo cuestiona un oyente y aquí somos siempre muy atentos a todas las preguntas de los oyentes. Nos pregunta por un oyente de Los Silos, por la piscina de Los Silos, que creo que el otro día, pues bueno, esto es noticia, ¿no? Que todas las fuerzas políticas del Cabildo se hayan unido en esta moción para pedir una solución para el tema de la piscina de Los Silos, ¿no?
Sí, yo creo que hay asuntos en los que no tenemos que dejarnos de pendejadas, y las cuestiones que son importantes para los municipios son, por lo tanto, importantes para Tenerife. La piscina de los Silos es una de esas grandes asignaturas pendientes que creo, y me alegro de que nos pusiéramos de acuerdo todos los partidos políticos, no solo en el Cabildo, sino también en el Ayuntamiento. Lo que nosotros hemos querido hacer es recoger la petición del Ayuntamiento y hacernos eco de esa petición. A partir de aquí, negociar y sentarnos con Costas a ver de qué manera podemos impulsar la resolución de este problema. Desgraciadamente, tenemos muchos asuntos pendientes con Costas. Tengo pendiente una reunión en Madrid en la que probablemente trataremos y otros asuntos, y confío, espero, que pronto, al pasar las competencias a Canarias, podamos hacer mucho más ágil la resolución de estos problemas, porque es absolutamente inconcebible que se tarden tantos años para resolver cualquier cuestión que tenga que ver con nuestro litoral.
Efectivamente. Muy bien. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín, gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, un saludo.
Hasta luego. Gracias. 11:39 es el momento de hacer una primera pausa. Estamos en la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
No eres inmune al dolor.
Al dolor de ver sufrir a alguien que quieres.
No eres inmune a la enfermedad.
La COVID-19 puede afectarte gravemente.
El síntoma más peligroso de la pandemia es pensar que a ti no te afectará.
Por eso, si no te has vacunado, puedes hacerlo ya sin cita. Infórmate en Tenerife Joven y educa.com.
Nadie es inmune. Área de Educación y Juventud. Cabildo de Tenerife.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1.400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Hola. Me quieres.
Hola. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos, te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Puerto de la Cruz, destino seguro. Ven y redescubre nuestros rincones, nuestra gastronomía, nuestro ocio, en definitiva, nuestros encantos. Ven al Puerto de la Cruz y redescúbrenos.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:43, seguimos en directo en esta mañana de COPE. Seguimos pendientes, por supuesto, de todos los parámetros que nos indican cómo está la pandemia del coronavirus. El otro día estuvimos, radiografiando cuál es la situación en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Nos decía su directora médica, Elena Espinosa, que la situación era verdaderamente complicada. Hablaba de 25 ingresos diarios. Quédense con dos cifras. Ahora mismo, ocupación de camas UCI. Hablo de la isla de Tenerife. Ocupación de camas UCI con pacientes de COVID, un 30,22%. Son datos de ayer. Y en camas de agudos, un 10,21%. Digo que el otro día nos acercamos al Hospital La Candelaria. Hoy me quiero acercar al Hospital Universitario de Canarias Salud con su gerente, doña Mercedes Cueto. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahora mismo, Mercedes? ¿Cómo la definiría?
Pues complicada. No tenemos tanta presión como La Candelaria, porque evidentemente en el sur hay más pacientes que son COVID positivos.
Sí.
Pero sí que el hospital está tensionado porque ahora mismo tenemos 75 pacientes COVID ingresados.
Sí.
Y de estos 75, 19 pacientes son pacientes críticos. 16 los tenemos en la UBI y 3 están en una unidad fuera de la UBI, que es una unidad de semicríticos,
sí,
porque nuestra UBI solamente tiene 24 camas. Entonces hemos tenido que ir utilizando camas fuera de la UBI para poner a pacientes críticos. Y en planta tenemos 56 pacientes ingresados, es decir, que tenemos 4 plantas dedicadas a pacientes COVID.
Pues eso es un titular importante, o sea, que ya han tenido 3 pacientes, digamos, críticos, que deberían estar en la UCI, pero que al estar la UCI ya desbordada, digamos, han tenido que situarlo fuera de la UBI.
Sí, pero es una unidad también de cuidados semicríticos.
Sí. ¿Eh?
O sea que... pero bueno, que la situación está subiendo, o sea, se mantiene la incidencia de casos nuevos por encima del 10%,
sí,
cuando debería estar por debajo del 5% para que estuviese un poquito más controlado, y nosotros nos mantenemos en un balance más o menos equilibrado de ingresos y altas, ¿no? Y eso es lo que nos hace que la situación la podamos seguir llevando,
manejar,
aunque
claro,
con mucha presión.
Claro,
sí,
tiene que haber un equilibrio entre esas altas. El otro día, por ejemplo, la directora médica del Hospital La Candelaria decía que habían tenido días de 25 ingresos, que era una situación realmente límite. O sea, yo no sé si ustedes han llegado a ese nivel. Entiendo
pues,
que no, ¿no?
Nosotros tenemos todos los días una media de 40 ingresos en el hospital,
sí,
y la media de ingresos COVID está un poquito más baja. En concreto, ayer nosotros tuvimos 9 ingresos por COVID, pero habíamos dado 8 altas de COVID. Por eso lo que decía, que gracias al esfuerzo de todos los profesionales, que hay que decirlo y repetirlo muy alto, pues mantenemos la situación controlada en este sentido.
Porque ¿cuántas plantas ahora mismo tienen ustedes, dedicadas a pacientes COVID?
Tenemos 4 plantas dedicadas a pacientes COVID.
4. Y sí, la pregunta siempre es obligada en estos casos, Mercedes. ¿Esto está propiciando retraso en operaciones, en intervenciones quirúrgicas, en pruebas diagnósticas? ¿Se está ralentizando lo que es la vida normal del hospital con todo esto?
Bueno, ha habido momentos que sí, que hemos tenido que suspender alguna intervención quirúrgica programada. No que el retraso no suponga, ¿no?, afectación en el pronóstico del paciente. Y en algún momento, puntualmente, algún paciente oncológico, actualmente en el mes de julio, no hemos tenido que posponer ninguna intervención oncológica. Y es más, le puedo decir que hoy mismo se están operando 2 pacientes de La Candelaria con cáncer de mama en el hospital universitario, porque lo que nos preocupa dentro del Servicio Canario de Salud es que sobre todo estos pacientes que son más graves no se retrasen. Y precisamente como nuestra situación en este momento era un poco mejor, pues como no puede ser de otra forma, estamos colaborando. Yo digo que en esta semana, ahora mismo, 2 pacientes pertenecen a La Candelaria, ginecólogos de La Candelaria, los están operando aquí en el LUC.
Ya. La situación ahora mismo en el LUC, ¿es la peor de la pandemia? ¿Es comparable con el principio? ¿Cómo la definiría exactamente en el ámbito temporal?
Bueno, es diferente. Lo que sí puedo decirle que en lo que va de año llevamos más pacientes ingresados con COVID que lo que se ingresó todo el año completo pasado. Es decir, que esta quinta ola está siendo...
Desde enero hasta agosto llevamos más que todo el año pasado.
Sí, y además hay una diferencia. El año pasado, cuando empezó la pandemia, los pacientes que eran no COVID no venían a los hospitales. Fíjese que el año pasado teníamos una media de urgencias,
claro,
de 50, 60, 80. Y ahora tenemos todos los días más de 200 urgencias,
claro,
con pacientes no COVID graves. Uf. Que tienen que ingresar junto con lo que es la pandemia.
Ese es otro fenómeno interesante, Mercedes. Quiero decir, en la primera parte de la pandemia la gente le tenía tanto miedo al virus que no,
sí,
iba a la, por lo que nos comentaban los profesionales, ustedes, ¿no? Es decir, que
claro,
no intentaban evitar en la medida de lo posible ir a las urgencias. Pero claro, ahora supongo que en gran parte porque hay mucha gente vacunada y porque ya nos hemos acostumbrado a vivir con el virus por ahí, pues la gente ya ha perdido ese miedo y claro, ustedes tienen que hacer frente a las urgencias habituales,
claro,
digamos.
Claro, para que se haga una idea, por término medio en un hospital, ¿no? Del número de urgencias que acuden, normalmente se puede ingresar entre un 10 y un 12%, como sí. mucho, ¿no? Y en este año estamos ingresando entre un 16 o un 18% de los pacientes que acuden por, urgencias. O sea que es una situación...
Complicada, sí. efectivamente, sí. complicada. Pues Mercedes, mucho ánimo a todos los profesionales sanitarios.
La verdad que lo merecen porque están trabajando comprometidos y doblando turnos, sobre todo en enfermería, porque hay escasez, y los médicos, la verdad, colaborando, médicos de todas especialidades, también en la atención a pacientes COVID.
Entiendo el enfado muchos de ellos cuando ven noticias como, por ejemplo, este hombre que se fue de vacaciones entre islas sabiendo... cuatro días antes que era positivo, por poner una noticia, ¿no? Quiero decir.
Pues sí. No, y mire, puedo poner una cosa que a mí me ha llamado la atención. La semana pasada, las compañeras que están vacunando, dice que mucha gente vino a vacunarse, de los que ya tenían que estar vacunados, porque como iban a pedir el certificado para entrar a restaurantes venían a vacunarse. Vamos a ver, eso no puede ser un motivo. Hay que vacunarse porque es el arma que tenemos para luchar contra la COVID y porque estamos viendo que los pacientes que están vacunados ingresan menos y además menos graves.
Eso nos pone sobre la pista de cómo trivializan algunos el virus y de la pedagogía que hay que hacer, ¿no? Y en eso estamos los medios de comunicación también, que creo que tenemos un papel importante. Pero bueno, en fin.
Pues nada. Aquí estamos y saldremos adelante, no tengo duda tampoco de eso.
Venga, pues nos quedamos con ese mensaje. Mercedes Cueto, gerente del Hospital Universitario, gracias por atendernos.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. Nos decía por aquí un oyente, buenos días para el presidente del Cabildo, de vergüenza que sigamos en el sur sin un hospital. De vergüenza que cada vez se complica la Candelaria, nos dejen en el sur sin servicios en el Mojón. De vergüenza que quiera hacer nuevo puerto gastando el dinero que no tenemos. Cuando ya se hizo el de Granadilla. De vergüenza que la única carretera del sur, la autovía, presente aún tantos baches y desperfectos. Bueno, nos manda varios mensajes por aquí. Este oyente que está, por lo que veo, bastante enfadado. Otro oyente que nos dice por aquí, hola Guillermo, si el gobierno hubiera ayudado a los sectores perjudicados como correspondía, estoy convencido que ningún colectivo hubiera ido a los tribunales. Un sector que lleva 17 meses siendo engañado tiene un límite. De esos barros vienen estos lodos. Hay que cumplir con las leyes, ¿no? Los ciudadanos los primeros. Pues que los políticos lo hagan y también sumen la responsabilidad. Saludos desde La Ruina, desde Fuerteventura. Nos escribe un oyente. Qué bonita isla, Fuerteventura, donde he estado yo de vacaciones este verano. Otro oyente por aquí que nos dice... buenos días. En mi familia hubo un contagio del que fueron contacto estrecho más de 10 miembros. Hemos llamado al Servicio Canario de Salud para notificar de la situación y ponemos en cuarentena y demás. Pues nadie nos ha... como que dice, pues nadie nos ha llamado. Hemos tenido que hacernos PCR por privado, más de 1.000 euros en total. Hemos hecho cuarentena sin que nadie nos la pida y hemos avisado a nuestros posibles contactos de riesgo para que avisen. Y después de 15 días que dimos parte, nadie del Servicio de Salud nos ha llamado. Pues, y toda la culpa es de los ciudadanos, dice. A ver si podemos entrar en contacto con este oyente para que nos lo cuente. Bueno, 11:51... tengo más mensajes por aquí. Tengo una nota de voz. Vamos a escuchar la nota de voz de un oyente que nos ha escrito al 610-1011. Venga.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bien hallado, hombre. Me alegro que haya vuelto usted de sus vacaciones. Mira, Guillermo, sobre lo que acabas de decir, qué pena que venga el Superman este a nuestras Islas Canarias, Lanzarote, a aprovecharse del encanto de Lanzarote y de nuestras islas. Después de habernos pisoteado, de habernos negado dinero, de habernos negado muchas vacunas. Qué triste que tengamos que tragar también por el tío este. Venga, Guillermo. Buenos días y que le cuadre siempre una nube encima de su palacio, lloviendo. Venga, Guillermo, buenos días.
Bueno, hombre, tampoco va tanto, amigo. Vamos a dar que el hombre descanse en Lanzarote, caramba. Que le coja un poquito de sol, que todo el mundo tiene derecho al descanso. En fin, bueno, no sé si la camisa negra, la blanqueazul o la blanca tengo yo. Vamos a situarnos en Santa Cruz, ¿qué les parece? Porque miren, la autoridad portuaria, el presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, y el alcalde de Santa Cruz, Samuel Bermudo, han firmado un importante acuerdo de colaboración que va a permitir mejorar notablemente las zonas de baño en las playas de Acapulco y la zona del bloque. Don José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Inversión importante, son casi 450.000 euros, ¿no?
Pues sí, son 450.000 euros que financia directamente el ayuntamiento y aproximadamente unos 12.000 que ha puesto la autoridad portuaria, que son los honorarios de redacción de proyecto para la ejecución de la obra. Las obras las va a realizar al ser suelo portuario, directamente la autoridad portuaria.
¿Esto está cerca, lejos de la zona de la playa de Valle Seco? Es decir, ¿qué relación hay con todo esto?
Esa es la playa de Valle Seco, realmente, la original, la que, donde hemos aprendido muchos a nadar, es la que denominamos la playa, siempre la hemos llamado de esa manera, ¿no? La playa de Acapulco, ¿no? Sí. Es un nombre popular que le hemos puesto en el barrio. Y luego tienes la zona del bloque, que es un muelle que en su momento era donde descargaban unas gabarras que estaban participando en la ampliación del puerto de Santa Cruz, y ese muelle hoy ya se ha convertido en una zona popular de baño, ¿no? Donde se desembarca la Virgen del Carmen, del barrio, en fin, es una zona que poco a poco se ha convertido en una zona de baño más. Y eso sí, no tiene las condiciones adecuadas para que se pueda ser considerada como tal, aunque la gente la usa, ¿no? Eso es lo que pretendemos con este proyecto, sí. Dignificar y darle condiciones de zona de baño a algo que desde hace mucho tiempo se está usando ya para el baño.
Claro. De todas formas, es un proyecto que ustedes ya vienen trabajando de largo, desde 2015 ya tenían el proyecto a la redacción, después en 2019 volvieron sobre el tema y ahora ha salido adelante, ¿no?
Sí, se ha tardado un poco porque necesitábamos, para firmar este convenio que firmamos ayer, la autorización de puertos del Estado, es decir, que puertos del Estado autorizara a la autoridad portuaria para realizar esa obra, ¿no? Pero la voluntad nuestra estaba más que realizada desde el año 2016, 2017, y bueno, lo que tardan estas cosas, que tardan, los papeles tardan demasiado,
claro,
¿no?
Efectivamente. Bueno, esa es la buena noticia, el acuerdo está firmado con la autoridad portuaria y va a ser una realidad. Alcalde, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, 4:54. Venga, seguimos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no me canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una horita de radio nos queda por delante, ¿eh? Nos vamos al boletín informativo, tenemos sección de palabras canarias con Maricruz Domínguez, estaremos con el presidente del Cabildo de La Palma, con Mariano Hernández Zapata, conoceremos a un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, nominado al mejor profesor de España. También nos iremos al Puerto de la Cruz, que tenemos tema del carnaval, y hoy es miércoles y tenemos sección de redes sociales con Elena de Real. Todo eso en los 60 minutos de radio que nos separan de la una de la tarde. Ahora vamos al boletín informativo y, por supuesto, conocemos con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, a Tokio, la última hora de los Juegos Olímpicos, que están ya entrando en su recta final. Insisto, todo eso después del boletín informativo. En 5 minutos estamos con ustedes.